Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Muy buenas tardes, tarde de puente, tarde del Día de la Constitución. La boda más famosa del año, la boda más famosa del año ya es la no boda. La no boda de Juan Ortega. Ahora parece que fue el cura el que le aconsejó que no se casara. Bueno, la noticia es que no hubo boda. Claro, habitualmente damos por descontado que el novio va a decir que sí. Y esto es lo que tienen las bodas, que se puede decir que sí o que se puede decir que no hasta el último momento. Nunca, nunca, nunca hay que dar por descontado que alguien dice que sí. La libertad va de esto. No es una formalidad decir que sí o decir que no. El 6 de diciembre, cumpleaños de la Constitución del 78. Bueno, pues en los actos de conmemoración de la Constitución del 78 ha habido, como es tradicional, intervención de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Y esta vez, Francina Armengol ha intentado estar menos identificada con la posición del Partido Socialista. Ha intentado estar más identificada con su tarea institucional. Y ha insistido en que democracia es tomar decisiones.
Integra la diversidad que convive en nuestro país y la riqueza que supone un Estado plural y deja abierto el camino para avanzar en el proceso de acercar a los ciudadanos la toma de decisiones.
Acercar a los ciudadanos la toma de decisiones. Hay quien ha querido hacer exégesis de este discurso diciendo que eso de tomar decisiones significa que estaba la presidenta del Congreso defendiendo un referéndum de autodeterminación. Bueno, pues se pueden hacer las interpretaciones que se quieran. En cualquier caso, lo que viene a decir la presidenta del Congreso es que democracia es que los ciudadanos puedan decidir.
Comprendámonos así, asumiendo el privilegio de nuestras diferencias, abrazando lo heterogéneo que nos convierte en quienes somos, como hemos hecho también en el Congreso, reconociendo todas las lenguas oficiales del Estado.
Bueno, pues la democracia es también reconocer el valor del otro, decía Armengol. El valor del otro no se reconoce porque se reconozcan otras lenguas. Vamos a ver. Es cierto que la democracia, como decía Armengol, es que los ciudadanos tomen decisiones, pero parece que la democracia es solo tomar decisiones, solo que los ciudadanos voten. Si así fuera, si la democracia fuese democracia directa, pues no haría falta el Parlamento. La democracia es que los ciudadanos voten, que todos votemos. La democracia es que haya un Parlamento que tome decisiones, que tenga un proceso deliberativo y que en ese proceso deliberativo apruebe leyes. Pero la democracia no es solo votar. La democracia no es solo que metamos una papeleta en una urna. La democracia son muchas más cosas. La democracia es un contrapeso de poderes. La democracia es que exista una constitución que sirve de referente y de cauce. A ver si ahora la democracia va a ser solo meter la papeleta en la urna. Que no. Que eso no es la democracia. Que la democracia, afortunadamente, es algo mucho más complejo. Y hemos oído a Armengol también defender lo heterogéneo, defender al otro. Bueno, pues en efecto, la democracia es que el propio y el distinto convivan. De hecho, la democracia no es solo un sistema para que estén tuteladas las decisiones de la mayoría. La democracia es un sistema en el que, además de tener peso la decisión de la mayoría, se tiene respeto por la decisión de la minoría. Y la cosa curiosa en España en este momento es que hay dos grandes minorías. La minoría de la izquierda, del Partido Socialista y de Sumar, y la minoría de la derecha, del Partido Popular y de Vox. Se han llegado a acuerdos parlamentarios, eso es legítimo, pero pensar que la democracia solo es la mayoría, pues haría absolutamente ingobernable un país. Claro, lo raro, lo curioso, lo extraño en España en este momento es que las dos grandes minorías no se pueden poner de acuerdo y una minoría, como es la de la izquierda, se apoya en una minoría, como es la del independentismo. ¿Es lo primero, no lo único? Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que la Policía Nacional incauta alrededor de 8.000 kilos de cocaína, uno de los mayores alijos de la historia de España y el mayor registrado nunca en Galicia. Según ha podido saber COPE, la droga iba a ser distribuida por Europa durante las Navidades. ¿Qué más datos tenemos, Juan Baño?
La operación está en pleno desarrollo y se pide prudencia. Desde la subdelegación del Gobierno en Coruña se admite que estamos ante una de las operaciones contra el narcotráfico más importantes de las realizadas hasta ahora, no solo en Galicia, sino también en España en general. Fuentes de la investigación contabilizan a COPE a estas horas 8.100 kilos de cocaína y lo califican como el mayor alijo incautado jamás en Galicia. Y va escondida entre pescado congelado dentro de unos contenedores interceptados en un polígono industrial de Cambre. Se cree que el destino final era Galicia, pero para su distribución en Europa estas Navidades. La droga procede de Ecuador. Las pesquisas avanzan a estas horas a manos de la Policía Nacional, que en la última fase del operativo ha contado con el apoyo de vigilancia aduanera. Hay 4 detenidos, se toma declaración a más personas, se practican registros, los arrestados se encuentran en la comisaría de Lonzas pendiente de pasar a disposición judicial. Se cree que estamos ante una red procedente de países del este de Europa con la participación también de ciudadanos gallegos.
Y los españoles nos vamos a gastar 745 euros por persona durante estas fechas navideñas, aunque son cada vez más los que optan por esperar para hacer algunas compras en el mes de enero. 6 de cada 10 personas esperarán a las ofertas post-navideñas. Sefi García.
Aunque todos los sondeos confirman que la subida de precios ha golpeado las economías familiares, no renunciaremos a la Navidad.
Regalos a los familiares, menús especiales de Navidad, prácticamente nada más, y alguna comida extra que hagamos fuera. Yo calculo que es en torno a unos 600 euros.
Antonio tiene 4 hijos y 4 nietos y seguro que se rascará el bolsillo algo más de lo que calcula. La economía nos permitirá repetir el gasto del año pasado, asegura Antoni Cunyat, economista.
Tampoco es una situación mala del todo, incluso desde el punto de vista económico un poquito mejor que el año pasado. Entonces yo creo que el gasto irá un poco en la misma línea, un poquito más por el incremento de los precios. No creo que de media la gente se apriete el cinturón.
Planificar el gasto y espaciarlo en un par de meses, lo que hará el 64% de las familias, es una buena idea, nos dice el economista.
Y hablando de compras navideñas, mucho ojo con las que hacemos a través de Internet. En el comercio online podemos ser víctimas de falsificaciones, por ejemplo, si vamos a comprar cosméticos en comercios asiáticos. Te voy a dar un dato. La cosmética y la de los artículos de cuidado personal es la tercera industria en España que sufre más falsificaciones y la mayoría de ellas provienen de China. El peligro no es solo que nos den un producto de peor calidad, sino que muchas falsificaciones se han encontrado metales pesados y otras sustancias tóxicas. Nos lo ha contado en Herrera en COPE Fabián Torres, director de desarrollo de negocio de la empresa tecnológica Sigpa.
Lamentablemente es bastante frecuente el que no tiene los debidos test y controles sanitarios. En nuestras investigaciones hemos llegado a encontrar incluso en el colutorio dental, esto que utilizamos para el enjuague bucal, pues nada más y nada menos que refrigerante de vehículos, coches.
¿Qué me dice?
Sencillamente por el color.
¿Qué me dice?
Verde.
Y eliminado un equipo de primera división en la Copa del Rey, Luis Munilla.
El Almería, el colista de primera, que ha caído ante el Barbastro de segunda ref. Al equipo oscense le va a caer un rival de la Supercopa en el sorteo de 16avos. Clasificados hoy también Rayo Vallecano, Cartagena, Tenerife y Huesca. Acaban de comenzar 2 partidos con equipos de primera. Uno es el Andratx Real Sociedad, Jordi Jiménez.
Estamos en el minuto 7.5 de la primera parte. Pacheco y Turrientes acaban de darse un golpe en la cabeza y ya se recuperan los dos futbolistas. Empate a 0, se queda pequeña Saplana en la Real Sociedad. 10 cambios, no ha venido Yarzábal por su paternidad. 7.5 de la primera, empate a 0.
Y el otro es el Tarrasa a la vez, Uduadía.
7 minutos de la primera parte, sin goles, sin ocasiones, lleno en el Olímpico, muy buen ambiente en Tarrasa, rotaciones en Alavés, ya está en juego el Tarrasa 0, Alavés 0.
Acaban de comenzar también 2 partidos que ya tienen inaugurado el marcador, el Unionistas 1, Sporting 0 y el Arenteiro 0, Burgos 1. Esta tarde noche juegan, entre otros, Betis, Mallorca, Sevilla y Las Palmas. Se juega también el Villarreal Maccabi Haifa de Europa League a las 9. Es noticia del día el traspaso de Brian Zaragoza del Granada al Bayern Múnich por 15 millones. Se queda en Granada hasta junio y la FIFA confirma los 3 años de inhabilitación para Luis Rubiales.
Sigues en la tarde de COPE. Mediador es últimamente, sin duda, una de las palabras de moda, tal vez una de las profesiones de moda también. Hablamos de mediadores, por ejemplo, en el conflicto, ¿no?, entre Israel y Hamás. También mediadores entre el PSOE y el partido de Puigdemont, también en sus encuentros con Esquerra, aunque es verdad que en este caso quizá lo más correcto sería utilizar la palabra verificador. Pero bueno, en cualquier caso es una mediación, ¿no?, alguien que está por medio. Pero no quiero hablarte de estos concretamente, por los que más estamos acudiendo a esta palabra y en los medios más estamos hablando de esta profesión, sino de los mediadores de la vida diaria, en la familia, en el trabajo. ¿Qué conocemos de ellos, de su labor, de cuándo podemos recurrir a su ayuda? Hoy en la tarde, de profesión, mediador. Daniel Gascón es escritor, es colaborador de este programa, articulista también. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Conoces algún mediador?
Pues yo creo que no, personalmente. Bueno, por ejemplo, sí que conozco a una abogada que a veces hace tareas de mediación en procesos de separación y cosas así. Por ejemplo, eso. Y luego, lo que sí que me llama la atención es que hace unos años se hablaba mucho de la crisis de la mediación, ¿no? Uh-huh. Que decían, porque como Internet facilitaba que lo hicieras todo por ti mismo, parecía que desde los periodistas a muchas otras profesiones eso desaparecía. Y ahora, en cambio, pues sí que vemos que aún así es necesario, incluso en áreas donde a veces no había esa figura, ¿no?
¿Tú has necesitado, crees que has necesitado en alguna ocasión a lo largo de tu vida, en algún aspecto, alguien en medio, es decir, de una negociación, de algún conflicto, te hubiera venido bien la figura de un mediador?
Pues seguramente sí. Hombre, yo he tenido la cosa de que no he trabajado mucho en, como en, pues, en, por ejemplo, en empresas, ¿no? Era siempre como muy por tu cuenta, libre.
¿No?
Claro, pero por ejemplo sí que recuerdo una época estaba trabajando en la televisión, no era exactamente un mediador, pero sí que vino una persona a ver cómo era la dinámica del equipo y cómo nos organizábamos y lo cambió y la verdad es que fue todo mejor. Y no lo llamábamos mediador, pero lo que hizo un poco fue hablar con la gente y ver cómo se podía cambiar.
Bueno, pues vamos a averiguar en qué consiste realmente su trabajo, para lo cual está con nosotros esta tarde, pues mira, un mediador experto en temas relacionados con la pareja y la familia. Es Nacho Tornel, mediador familiar, autor del libro Emparejados. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pero luego están, por ejemplo, los problemas en el trabajo, que se me ocurre que aquí son muchísimos, ¿no? Pues cuando, por ejemplo, es muy difícil trabajar en equipo, hay mala comunicación, esos líderes que, sin embargo, no tienen liderazgo, en fin, que producen complicaciones y mal ambiente laboral y tantas otras cosas, seguramente. Para poner un poco de luz también en este ámbito, está también Carlos Jacob, que es asesor jurídico de empresas y en la patronal madrileña también de Empresas del Metal, y tiene una amplia experiencia en esto de la mediación laboral. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero que yo me pregunto sobre vuestra labor, y si es común a cualquier mediador, pero al menos en vuestro ámbito, si el mediador lo primero que tiene que hacer es ganar la confianza de las dos partes, Nacho.
Sí, totalmente de acuerdo. Se trata de confianza, ¿no? Al final son dos personas que se acercan a ti, que buscan una persona independiente, imparcial, objetiva, que aporte esa objetividad al proceso, donde las dos partes están metidas hasta las trancas en la subjetividad, pues de las opiniones encontradas, del desencuentro, etcétera, etcétera. Entonces buscan a alguien que tenga esa cualidad, pero claro, deben confiar en ti, ¿no? Deben confiar en ti por lo que sea, por tu cualificación profesional, porque te han oído, porque te han leído, porque te han conocido, etcétera, etcétera, y porque generas ese ámbito de confianza, ¿no? Esa parte, sí, para mí es fundamental. Si no hay confianza, no va a haber... Porque no va a haber un fiarte al final de que esa persona te vaya a acompañar en el proceso, ¿no? Que aunque no tome la decisión el mediador, porque el mediador no sentencia, el mediador acompaña y orienta y asesora, pero si no hay confianza, efectivamente, estoy de acuerdo contigo en que eso es lo primero.
Carlos, y entiendo que cuando se media es porque hay dos partes, en teoría dos o tres o cuatro, pero bueno, dos partes principales que están empecinados en una postura totalmente contraria yo tengo la razón y de aquí no me muevo, ¿no? ¿Cómo se empieza a mover un poquito eso?
Lo primero es que lo nuestro es un poquito diferente, ¿no? Es decir, lo primero, en nosotros es obligatoria la mediación, ¿sabes?
Para el terreno laboral, dices.
Sí, en terreno laboral, para llegar a los tribunales, necesitas o una conciliación o una mediación previa. Cuando se trata de conflictos colectivos, que son los más complicados, tiene que ser una mediación, porque así la mayoría de los convenios colectivos, pues dependen, es decir, te obligan a hacer ese paso. Entonces, digamos que primero tenemos un respaldo público, porque hay institutos de mediación o fundaciones que lo llevan en las que son públicas en todas las comunidades autónomas, y luego está el SIMA, que es el estatal, que son conflictos que afectan a más de una comunidad. Partiendo de ese punto, es verdad que las partes pueden elegir a un mediador, por lo menos en el SIMA pueden elegirlo, y también se puede poner algún otro, con lo cual ya partes de al menos de la confianza de una parte, y si la otra parte decide que quiere designar a otro mediador, lo designa. Digo, para un poquito para vemos cómo funciona. Una vez que ya estás en la mediación, ahí realmente tienes que ser absolutamente imparcial, y ahí es donde entra ese capítulo de vamos a ganarnos la confianza de las partes. Vamos a escucharles, cada uno tiene su razón, evidentemente, todo el mundo cree que la tiene, por supuesto, uh-huh. Como has dicho, es que eso es así, es que es lógico, si no, no estarían ahí, y probablemente la tienen, es decir, cada uno tiene su, al menos su parte de razón desde su punto de vista, entonces es muy importante respetar esto, respetando esto, garantizándoles confidencialidad, y garantizándoles imparcialidad, generalmente se llega a conseguir esa confianza, que es la que luego te puede dar un éxito en la mediación, si no es prácticamente imposible.
Uh-huh. Vamos a hablar de los conflictos, o intentar meternos un poquito más en uh-huh. ¿no? Digo, ejemplos un poco más concretos uh-huh. de las mediaciones que hacéis habitualmente, Nacho. En tu caso es una mediación familiar. En cualquier caso, siempre uh-huh. cuando se necesita un mediador, normalmente es que el conflicto genera muchísimos problemas y diríamos que hasta un gran sufrimiento. Si es un tema familiar, entiendo que todavía uh-huh. podemos decir que es incluso mayor. ¿Qué sueles ver en tu despacho, Nacho?
Bloqueo absoluto, ¿no? Y al hilo de lo que tú preguntabas antes, Pilar, ¿por dónde empezar? Empezar porque entender que están bloqueados, que están absolutamente atrincherados y anclados en posiciones normalmente irreconciliables. Esto es la playa o la montaña, o en el plano que yo mucho trabajo, ¿no? Tema familia, ¿no? Por ejemplo, llega la Navidad ahora. No pienso ir a casa de tus padres esta Nochebuena porque lo del año pasado no se va a volver a repetir. Yo no pienso ir. Y el otro dice, bueno, pues si no vienes yo me voy con los niños y tal. Claro, tenemos un planteamiento rupturista y de bloqueo absoluto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? En primer lugar, es descender de esas posiciones que son irreconciliables, porque o van o no van, a lo que en mediación se llama los intereses que están detrás, ¿no? O sea, ¿tú por qué no quieres ir? No, porque no soporto la ironía de tu hermana, porque no soporto que me dejó en ridículo, porque no soporto... Bueno, okay. ¿Y tú qué quieres? Hombre, porque es muy importante, mi madre está mayor, comprenderás que yo quiero... Bueno, entonces, cuando hablamos de intereses, ahí sí que hay puntos de encuentro ya. Porque ahí sí que vamos a hablar de... Ah, o sea, que tú te sentiste ofendida. Sí, claro que me sentí ofendida porque esto... Bueno, pues entonces, ¿y qué esperarías? Pues esperaría como mínimo que alguien me pida una disculpa. Porque... Ah, bueno, de acuerdo. Entonces, ya ahí sí que hay margen de maniobra. Porque entonces, a lo mejor él se podrá con su hermana para ver si se puede disculpar, etcétera, etcétera. Entonces, descender de las posiciones que son absolutamente irreconciliables al por qué estás tan empeñado en esto es lo que normalmente te lleva por el camino de, bueno, esto estoy dispuesto a atender. Y luego cambiar lo que decía... La persona que intervenía antes, ¿no? Cambiar la dinámica, ¿no? Al final, lo más importante cuando yo recibo a una pareja, que es lo más habitual, es que ellos entiendan que tienen que probar algo distinto, ¿no? O sea, al final dices, bueno, si lleváis así, dándoos contra el muro durante tanto tiempo, si hacemos lo mismo, ocurrirá lo de siempre, ¿no? Vamos a probar algo distinto. Vamos a... Entonces, esa especie de abandono en confianza del que hablábamos antes les lleva a decir, bueno, ok, vale, ¿entonces qué? Bueno, pues venga, vamos a probar a esto. Entonces, le llevas como por dinámicas distintas. Y eso ya de por sí, mi experiencia con las parejas en general es que es un descanso, ¿no? Se habla del efecto terapéutico inicial de la mediación en pareja, porque es como que vienen tan tensos, con tantos nervios, con tanta agresividad un poco contenida, que el hecho de pensar que alguien más se ocupa, que alguien más lo tiene encima de la espalda, que alguien más está ocupado, uff, ya descanso. Y ese mismo descanso te lleva a aliviar la tensión y las emociones tan negativas que tienes, con lo cual la dinámica ya cambia. Y eso es muchísimo, ¿no?
Porque es que lo estás planteando unas cuestiones que uno, cuando tú lo dices... ¿Y por qué no somos capaces de hacer esto sin un mediador? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué es necesaria la figura del mediador? ¿Por qué ese empecinamiento, ese no ver la postura del otro o no ser capaz de llegar a este diálogo conjunto entre dos personas o dos partes? ¿Por qué hace falta una mediación?
Porque tenemos emociones, porque somos personas que tenemos cabeza y corazón. Entonces la cabeza nos puede nublar en muchos casos porque las emociones... negativas en muchos casos y a veces positivas, pero claro, hay miedo, hay inseguridad, hay rencor, hay ganas de... Hay muchos sentimientos y emociones negativos que te incapacitan para realmente razonar con tu cabeza, ¿no? Y el mediador interviene, yo creo que ahí, en la objetividad, en el aterrizaje, en decir, bueno, okay, vamos a escuchar tal. Y eso, claro, cuando neutralizas un poco las emociones tan negativas, uh-huh, es cuando facilitas el diálogo entre ellos dos. Pues decíamos antes que el mediador no dictamina, el mediador acompaña, ayuda y pone en posición de decir, escúchale.
En las cuestiones laborales, diríamos a priori, es muy distinto de lo que está comentando ahora mismo Nacho. Pero quizá, es decir, la base fundamental es un poco la misma, llevado a otro terreno, Carlos. Y sobre todo, me he quedado también con eso que decías antes. Es que las dos partes tienen razón, creen que tienen razón y a lo mejor tienen razón. Claro, pero el mediador tiene que ser neutral, ¿eh? Entonces, ¿cómo se negocia también para llegar a ese acercamiento? ¿Por qué tampoco entre dos partes serían incapaces de llegar a un acuerdo que, sin embargo, sí hacen posibles los mediadores?
A ver, sí. Lo primero es que no son tan diferentes
las
cosas.
No son tan diferentes, ¿no?
Porque al final en tu trabajo te afecta a todo lo de tu vida.
Claro.
Es decir, y no solo te afecta de un punto de vista práctico, vamos a poner el salario, un complemento de no sé qué que no te dan, las vacaciones, que no te las dan cuando tú quieres, por ejemplo, ahora en Navidad, es un problema, verano, tal. El poderlo compaginar con el de tu pareja o con el de tus hijos o con todas estas cosas. Es decir, hay muchísimas cosas. Ahora, por ejemplo, está viendo muchas, empezando a haber mediaciones sobre los temas estos de los cuatro días que dan por horas para el eventos, tal, un poco de fuerza mayor con la familia directa o lo que se ha subido a cinco días por enfermedad. Todas estas cosas, ¿no? Las semanas estas que también se dan ahora, las ocho semanas, cuando hay hijos pequeños, todo esto. Es decir, son cosas que afectan muy personalmente y luego todas en realidad, ¿no? También yo creo que afectan a la propia estima de la persona. Es decir, no dan esos ascensos, no se hacen esas clasificaciones profesionales. Hay muchas cosas que a una persona le pueden llegar a realmente a constituir una obsesión. Y al final afectar mucho a su vida personal. En realidad siempre afectan a la vida personal. Lo otro, bueno, es que cada uno tiene su razón normalmente y ya digo que es que normalmente sí que tienen razón. Y tienes que partir un poco de ese punto. Hombre, siempre hay posiciones irracionales, ¿no? En las empresas, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, y en los convenios en general, los sectoriales, bueno, pues que hay que poner siempre un poquito en juego las dos cuestiones, los derechos del trabajador y las cuestiones de productividad de la empresa, que puedan funcionar. Se trata de intentar equilibrar eso dentro de lo posible, porque al final todo el mismo fin es que se mantenga el empleo, sobre todo, y que se mantenga en las mejores condiciones posibles y que se produzca de la mejor manera posible. Y esa es un poco la labor del mediador, que se pueda entender eso, pero ya te digo que no quitando la razón a nadie, salvo casos muy especiales, porque la suelen tener. Es decir, incluso los propios directivos de una empresa, cuando digamos que se ponen la chaqueta de trabajador, que también lo son, lo pueden entender y lo entienden. Pero claro, tienen otras responsabilidades que al final van encaminadas a que la empresa continúe y a que haya el mejor clima posible, que es lo más productivo. Entonces, es muy curioso y además es bonito porque digo que quitar la razón ni es bueno, ni además probablemente es adecuado, porque es que no la tienen. Claro. La tienen.
Por lo que me estáis comentando, vosotros los mediadores, en realidad, y veo que casi cualquier ámbito, sois los que volvéis a tender los puentes de la comunicación, que en un momento, por lo que fuera, se rompieron. También, de alguna manera, sois un poco los que, no digo los poseedores, pero los que nos hacéis ver que la empatía es importante, eso de ponerte en el lugar del otro, porque es un ejercicio que a lo mejor no somos capaces de hacer individualmente, ¿no? Y necesitamos vuestra figura. Va un poco por ahí el tema, ¿no?
Totalmente. O sea, yo siempre les explico cuando llegan, que yo soy como la cinta de transporte, la cinta de las maletas del aeropuerto, que tú dejas la maleta aquí para que pase por mí y que yo con tu pareja voy a trabajar el contenido de tu maleta y voy a tratar de explicar y abordar los temas que están ahí, porque normalmente ellos dos lo que traen casi de serie es bloqueo total a la escucha, incapacidad para escucharte. Uh-huh. Ya te lo he oído decir 27 veces, ya no puedo más contigo. Ya. Entonces el mediador ayuda. Entonces, es claro, si tú escuchas a esa persona, pues rápidamente vas a poder entender mucho más, ¿no?
Qué bueno. Oye, Carlos, es que... falta pedagogía a veces también, sí. ¿No?
Mucha, totalmente. Es que además,
explicar.
Claro, es que es lo más importante. Claro. Lo más importante es, hay una premisa, que no salgan peor de lo que han llegado a la mediación.
Claro.
Puedes no conseguir un éxito, ¿no? El otro día os estaba comentando antes a Nacho, el éxito en las mediaciones laborales ronda el 30%, más o menos en cifras del año 2022, ¿no? Pero ha afectado a más de 8 millones de trabajadores. Es decir, que traducido eso a parejas, a familias, al final estás hablando de 15 o 20 millones de personas, incluidos hijos. El mal humor, esos problemas van a afectar al final en la vida familiar, que seguro que al final le dan trabajo a Nacho también, seguro.
Seguro.
Entonces, es muy importante, y hay empresas en las que no se dialoga en general, y hay otras empresas que claro. Se dialoga poco y mal,
y mal
también. Entonces, lo importante es que aprendan un poco a dialogar, que se vean de otra manera diferente entre ellos, y si es posible, que no vuelvan a tener ese problema.
¿Tasa de éxito, por cierto, Nacho, en sí, la mediación familiar?
Lo hablábamos antes, ¿no? La tasa de éxito es muy superior porque está en el 70-80%, pero está, como no está regularizada ni normativizada, claro. Como está la laboral, que casi obligatoriamente tienen que ir, está mucho menos presente en los conflictos familiares y de pareja, pero cuando acuden, yo les digo siempre que el 60-70% ya lo tienen hecho, porque el sentarte, estar de acuerdo en ir a un mediador...
Es diferente.
Sí. Ya tienes un camino mucho más hecho, ¿no?
Bueno, Nacho Torner, mediador familiar, Carlos Jacobo, asesor jurídico de empresas, mediador también, laboral en este sentido. Gracias, por acercarnos a lo que hacéis, a vuestro trabajo, que ya digo, es la profesión de moda, sin duda, gracias. Bueno, Daniel,
gracias.
¿Qué te parece? ¿No? Habrá que llamar un mediador en cuanto tengamos algún problema de parte, ¿no? Así.
Exacto, sí, me estaba acordando al escucharles... con una historia del folclore turco, que es un personaje que le hacen juez de paz, ¿no? unos días, y entonces tiene un conflicto vecinal y va un vecino y dice, es que mi vecino no sé qué, no sé cuántas, y le dice el personaje, pues sabes que tienes razón, y va el otro vecino, le cuenta el otro lado del conflicto y dice, pues sabes qué pienso, que es que tienes razón, y le está oyendo su mujer y le dice, pero date cuenta de que no pueden tener razón los dos, y le dice él a su mujer, también tienes razón tú. Entonces, bueno, es como nos contaban, que muchas veces todo el mundo tenía sus razones, ¿no?
Daniel Gascón, gracias, Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.
Las 4:27 minutos, hora menos en Canarias. El 85% de los españoles regatea durante sus vacaciones para conseguir las mejores gangas. La ropa y los souvenirs de mercadillo se encuentran entre los favoritos por los que los españoles, pues regatean para encontrar ese precio más bajo. Así que si estás de puente o te vas a ir de puente, porque hay gente que se toma medio puente, pues a lo mejor estás pensando ya cómo vas a regatear si te pasas por un mercadillo, ¿no? O algún sitio de estos. Si es que lo haces habitualmente, ¿eh? Y hay gente que tiene una técnica depuradísima que le resulta muy divertido,
bueno, es que
el regateo.
Reglas, ¿eh? Que hay unas reglas para el regateo, Pilar.
Y otros que nos da muchísima vergüenza. Rosa Rosado, Fernando.
Ay, madre, el regateo. A mí me gusta, ¿eh?
A mí también. Pero es que ya se ha perdido, ¿eh? A mí me da pereza. Mira que a mí me gusta, tiene sus reglas. Por ejemplo, en el Rastro de Madrid todavía se regatea. Pero claro, ¿ahora qué vas a regatear? Vaya una gasolinera y va a regatear si te cobran menos por el litro de gasolina.
Hombre, que hay sitios donde no procede regatear.
¿Te imaginas en una gasolinera?
Necesita aquí un 10% el céntimo ecológico, me lo quinta y ya. ¿Dónde procede? A ver, ¿tú dónde regateas, Rosa? Cuéntame dónde.
A mí eso no se me ocurre, pero yo que sé, en un mercadillo, eso sí, Pero
por ejemplo, a ver, ¿un mercadillo de qué tipo? ¿Cuál es la última vez que tú has regateado?
La última vez que yo regateaba, madre mía. Pues
el típico mercadillo de la playa, por ejemplo, ¿no?
Ahí siempre, claro.
Tú regateas ahí.
Y en el mercadillo del pueblo cuando vas a comprarte algo.
Bueno, y luego en determinados países se sigue manteniendo bastante la tradición, ¿no? En algunos países árabes, por ejemplo, en Marruecos, en la Medina y por ahí en las Medinas, pues normalmente se regatea, ¿no?
Sí, claro.
Quiero decir, está bien visto, ¿no?
Pero
hay gente muy hábil para el regateo. Es que se arriesgan muchísimo. Sí, y aunque quieren mucho algo, dicen, me voy, me voy. Y lo que tú dices, el rastro también se sigue haciendo, yo creo.
Sí. Hay que seguir unas reglas. Hay que seguir unas reglas que es que la contraoferta, vamos, yo por lo menos digo las que sigo yo, ¿no? La contraoferta no tiene que ser disparatada, debe andar por el 60, el 70% de lo que te han pedido, ¿no? Y tú tienes que hacer el cálculo real, o sea, no puedes tener tres escalones en el regateo, máximo dos, o sea, máximo dos precios acercándote. Y luego estar dispuesto a ir y a perderlo. O sea, el farol se nota enseguida, ¿eh?
No, claro.
El farol se nota enseguida.
Por supuesto a perderlo, pero también si haces una oferta, en realidad es porque estás dispuesto a llegar a un acuerdo, ¿no? Mira que estábamos hablando de acuerdos.
Verdad,
te puede retirar, pero quiero decir que hay que hacerlo también
claro,
con elegancia.
No, hay que ser, hay
no
que
puedes
tener lealtad,
no puedes ofender,
regateo,
exacto. No puedes ofender, ojo.
El regateo también tiene su o sea, tú cuando regateas al que le estás intentando bajar el precio, tienes que es un acuerdo de caballeros.
Exacto.
Me han dicho ahora.
Ahora sí, parece que ya no pega.
Se dirá
pero
que es patriarcado.
Pues de caballeros y señoras, yo qué sé. De damas y caballeros sería, ¿no?
Sí. Pero
bueno,
¿quién
es el rey del regateo en tu casa, en tu círculo? ¿Te resulta divertido? ¿A ti no te gusta nada? ¿Te parece incómodo? ¿Qué dice la gente rosa?
Pues es que, sobre todo cuando ves que te están engañando, pues hay que intentar regatear. Pero lo que pasa es que hay gente que se muere de vergüenza, claro.
Hola, gente. Pues a mí me da una vergüenza tremenda regatear. En la vida he regateado, porque es que si una cosa vale una cosa, pues yo la pago y ya está. Pero me da una vergüenza tremenda. Pero el rey del regateo es mi padre, que hasta en el Corte Inglés le regatea a las dependientes.
Tú decías que no se puede regatear la gasolina.
Yo me voy.
Yo me voy, dice. Le da vergüenza y se va.
El dependiente del Corte Inglés, ya ves tú, tuviera margen de decisión.
Pobrecito, efectivamente. Porque todavía, si es una tienda, un pequeño comercio, que te atiende el dueño todavía. Pero imagínate en el Corte Inglés, qué bueno.
Que me puedes quitar un poquito
qué bueno.
De chaqueta. Esta
chaqueta no, ¿sabes por qué? Hay gente que le gusta hacerlo.
De 90, claro. Hombre, tal.
Bueno, pues hablamos del regateo, de si te gusta regatear, si lo haces siempre. ¿Dónde lo has hecho últimamente? ¿Te conseguiste una buena compra regateando? ¿Dónde fue? Queremos que nos lo cuentes esta tarde. Notas de voz al 607-150602. Hoy es festivo, es miércoles, es 6 de diciembre, es el Día de la Constitución. Y ahora vamos a analizar todo lo que tiene que ver con esta celebración. Y cómo no, otro discurso de Armengol para el análisis, Fernando. Enseguida.
Este ha sido en principio más suavito, pero a ver si ahora al meternos en faena no resulta tan suavito.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Hola, Alberto.
Muy buena, Carmen.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Tenía pues una entrevista de trabajo en Madrid, total, que ya me montó en el AVE. Le mando un mensaje a mi novio, que era de Zaragoza. Pues qué ganas de abrazarte, de que llegue mañana por fin, vuelvo a verte, pasar el fin de juntos. Bueno, suena el teléfono y ahora me está llamando el director comercial de la otra empresa. No. Dices que creo que me has mandado un mensaje que no era para mí.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Lo tiene el hippie y el banquero, la vecina y el portero, el que es muy bailón y el que trae el cotillón. Es un extra de ilusión.
El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11. En Navidad, todos tenemos un extra de ilusión. ¿Lo tienes tú?
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Escribir una novela, montar en globo, nadar entre tiburones, estudiar una carrera.
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de MAPFRE. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora está con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mafre.es.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Buscas un buen sitio para tus ahorros? En Cetelem tenemos uno nuevo para ti, las nuevas cuentas Cetelem. Porque ahora Cetelem es más y lanzamos una cuenta corriente y una cuenta de ahorro con toda la libertad que buscas para tus ahorros. Descúbrelas en cetelem.es, el verde que da vida a tus ahorros.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Lo tiene el chef y la cartera, el pastor y la friolera. Tu primo el bailón y el que canta esta canción es un extra... de ilusión.
El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11. En Navidad, todos tenemos un extra de ilusión. ¿Lo tienes tú?
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando pagaba IBI de más por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Lo bueno si breve, dos veces bueno.
Por eso en el Corte Inglés e Hipercor tienes que aprovechar solo hasta el día 7
el 20% de descuento directo en todos los juguetes de marcas como
Nenuco, Hot Wheels, Playmobil, Vitec.
Date prisa, es un gran descuento pero fugaz. Solo hasta el 7 de diciembre.
20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas en el Corte Inglés e Hipercor.
En tienda, web y app.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No. Pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam. Crystal crack.
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
...45 aniversario de la Constitución... ...declaraciones de los diferentes líderes de los grupos políticos... ...la verdad es que la polarización no cesa ni siquiera... ...en días tan señalados, son tan importantes... como estos días. Estaban mucho los focos puestos en Armengol, que tuvo un discurso muy poco institucional al abrirse la legislatura, y la presidenta del Congreso ha subrayado que la Constitución sirve para abrazar lo heterogéneo.
Comprendámonos así, asumiendo el privilegio de nuestras diferencias, abrazando lo heterogéneo que nos convierte en quienes somos, como hemos hecho también en el Congreso, reconociendo todas las lenguas oficiales del Estado.
Bueno, lo heterogéneo para Armengol es reconocer las lenguas del Estado, no reconocer quizá a la otra mitad de la Cámara, la que no está soportando a la mayoría parlamentaria que soporta el Gobierno, valgan las dos redundancias. Y Armengol ha subrayado, bueno, el valor que tiene en democracia que los ciudadanos tomen decisiones.
Integra la diversidad que convive en nuestro país y la riqueza que supone un Estado plural y deja abierto el camino para avanzar en el proceso de acercar a los ciudadanos la toma de decisiones.
Carlos Vidal, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
¿Qué dice un catedrático de Derecho Constitucional como tú de este discurso? ¿Hay quien ha visto, acabamos de escuchar eso de acercar hacia los ciudadanos la toma de decisiones? ¿Hay quien ha querido ver en eso una defensa del derecho de autodeterminación? No sé si es buscarle tres pies al gato. ¿Qué nos dices del discurso de Armengol?
No sé si ha querido decir esto. Vamos, me parece efectivamente buscarle demasiados recovecos al discurso, pero a mí lo que me llama la atención es que efectivamente, como has dicho antes, o lo dijo Pilar, no me acuerdo, es un discurso menos sectario que el que hizo el día de la apertura de la legislatura, pero aquí la cuestión está en que no podemos estar todo el rato hablando de nuestras diferencias, que hay diferencias, o hablando de la diversidad, que hay diversidad, porque para poder ser diferentes, primero tendremos que saber en qué somos iguales, es decir, y el problema es que últimamente no hablamos de aquellas cosas en las que somos iguales y hablamos de las que somos diferentes. Entonces, yo siempre, cuando explicamos los principios, por ejemplo, de un Estado compuesto como el español, cuando los explicamos en clase, es el artículo 2 de la Constitución. Entonces, de lo primero que se habla es de la unidad de la nación española, luego se dice el derecho a la autonomía de las nacionales y regiones y la solidaridad entre todas ellas. Ya. Entonces, aquí no hablamos de la unidad, aquí estamos hablando todo el rato de la diversidad. Pero claro,
hay que ser diverso en algo.
Claro, en algo, pero no en todo. Entonces, porque entonces, ¿qué es lo que nos une? Y yo creo que nos une mucho más que lo que nos separa. Y si estamos todo el rato hablando de aquello que nos separa, estaremos desintegrando la comunidad política. Y la Constitución justo lo que hace es integrar. Es decir, que estamos yendo en la dirección contraria a la que nos está indicando la Constitución y lo que fue el proceso constituyente. Y lo mismo pasa con lo de las decisiones. Es verdad, las decisiones, el sistema electoral o unas elecciones tienen que servir también para integrar a los ciudadanos. ¿Pero qué han dicho los ciudadanos españoles en las elecciones? Pues en un 73% han votado a dos opciones no extremistas, digamos, dos opciones moderadas. ¿Y qué pasa? Pues que esas dos opciones se enfrentan de un modo que yo no creo que sea el que quieren los ciudadanos y tenemos un gobierno absolutamente polarizado que además ha levantado un muro frente al otro sector. O sea, no creo que sea el discurso apropiado. Es verdad que es un discurso un poco más institucional de hoy, pero
sí, por lo menos.
Y luego, Fernando, el tema de las lenguas oficiales en el Congreso. El Congreso justamente lo que tiene que subrayar es lo que nos une, como decía yo antes. Entonces, lo normal es que la lengua que nos une sea la que se utilice en el Congreso, porque si no estás impidiendo, además, claro, con cosas tan absurdas con que las traducciones son a la lengua que nos une, con lo cual
que todo el mundo sabe.
Claro, entonces el vasco que no sabe catalán está escuchando la traducción no al euskera, sino al español, entonces al castellano. Entonces
no se subraya lo suficiente lo que nos une, que es mucho. Bueno, y ha sido también el día de la Constitución, o está siendo el día en el que el presidente del gobierno le exige una cierta cosa al líder de la oposición, y el líder de la oposición denuncia lo que hace el presidente del gobierno. Sánchez presiona, ¿para qué? Pues para que haya renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Su obligación es renovar el Consejo General del Poder Judicial, tener un Consejo General del Poder Judicial absolutamente legitimado, y lo que convino al Partido Popular es que cumpla con su mandato constitucional. Yo tiendo la mano al jefe de la oposición, si lo hacemos, estaremos
haciendo... Tiendo la mano, dice Sánchez. Ahora nos va a contar nuestro jefe nacional en qué consiste eso de tender la mano, pero también Feijóo ha hablado y ha denunciado pues que la ley de amnistía supone supone enfrentar a la Constitución.
Si alguien no defiende la independencia del Poder Judicial, estaremos deslizándonos por una pendiente peligrosísima, que es la derogación tácita de la Constitución española.
Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando.
Además de estas declaraciones, digamos, hechas delante de micrófono, normalmente el día de la Constitución es otro día de corrillos, de lo que los periodistas llamamos corrillos, que es que el presidente del gobierno, el líder de la oposición, el otro, el de más allá, el de la moto, pues se paran y cuentan, digamos, ciertas cosas que no se recogen con grabadora. Y me parece que esa ha sido una de las conversaciones, en una de esas conversaciones lo que ha dicho Sánchez es que va a llamar o se va a reunir este mes, fíjate que largo me lo fías, con el líder de la oposición para ver si se ponen de acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué se ha dicho en ese corrillo, Ricardo?
Bueno, pues lo que ha dicho Pedro Sánchez es que quiere reunirse con Alberto Núñez Feijóo antes de fin de año, precisamente para renovar el Consejo General del Poder Judicial o abordar la nueva financiación autonómica. Pero el presidente pide abordar el desbloqueo del órgano de gobierno de los jueces sin condiciones. Ha subrayado, ha insistido en esa idea en conversación informal de que no voy a aceptar condiciones. Esta frase es textual, e incluso atribuyendo al PP un problema de concepción y entendimiento de la democracia, porque quiere actuar Alberto Núñez Feijóo, eso interpreta el presidente del gobierno, como si tuviera una mayoría de la que no dispone, evidentemente, en el Congreso. Lo que ha subrayado también Sánchez es que podrían retomarse las negociaciones allí donde las dejaron en el último intento frustrado, allá por el octubre de 2022, tras la dimisión del presidente del Supremo, Carlos Lesmes. Dice que aquel punto donde lo dejaron era óptimo. En caso de fracaso, ya ha dejado advertido de que habrán de abordarse otras opciones, eso sí, descartando en todo momento el cambio de las mayorías parlamentarias. Pero lo que trasladaba el presidente es que aparecía aferrado a ese llamamiento de la Comisión Europea a un desbloqueo urgente del Consejo y como palanca para seguir presionando, tú has insistido en la palabra presión, en insistir presionando a Alberto Núñez Feijóo.
Gracias, Ricardo. Pues gracias, eso es lo que han dado de sí los corrillos. Vamos a ver, Carlos, dos cuestiones, porque de las palabras del presidente del Gobierno se puede deducir, él lo asegura, que el Consejo del General del Poder Judicial está deslegitimado. ¿Jurídicamente esto es preciso?
No, precisamente lo que este Consejo, lo que está claro es que lleva 5 años prorrogado, lleva ya el doble del tiempo, y eso no es muy adecuado y desde luego le resta credibilidad al Consejo. Yo creo que esto es objetivo. Lo que pasa es que la responsabilidad no es solo del Partido Popular, también es del Gobierno. O sea, del Partido Socialista. Y claro, cuando Sánchez dice lo de no poner condiciones, solo agarra una parte de lo que dice la Comisión Europea, lo que le interesa, pero la Comisión Europea siempre está diciendo, de hecho al principio dijo, bueno, hagan la modificación de la ley y luego renueven. Como la renovación se está retrasando tanto, porque desde la Comisión Europea empezó a decir esto hace ya 2 años, pues ha pasado mucho tiempo, dice, bueno, pues háganlo simultáneamente. Pero desde la Unión Europea, desde la Comisión Europea, siempre se ha dicho que hay que cambiar también el modo de elegir a los miembros del Consejo. Por lo tanto, Pedro Sánchez no es que no le pida o le diga a la oposición que no le ponga condiciones, es que tendrá que respetar las condiciones que pone la Comisión Europea, digo yo.
Entonces, pero vamos a ver, el Partido Popular ha ido cambiando de posición, porque hubo un momento que estuvo dispuesto a la renovación, vamos, estaba hecho el acuerdo.
Sí, lo que pasa es que ahí se frustró el acuerdo porque justo fue la reforma del Código Penal, lo de la eliminación del delito de sedición, y entonces interpretaron que esto era una deslealtad y tal. Sí. Yo creo que, y el Partido Popular hasta ahora seguía bastante cerrado a renovar el Consejo, pero este lunes en COPE Feijóo ya dijo que sí, con lo cual, digamos que la posición del PP yo creo que ha cambiado en que esa condición que ponían previa de modificar la ley, ahora ya no la ponen previa, pero sí que dice, Feijóo dijo el otro día que tenía que haber un compromiso de modificar la ley. Y luego yo creo que es que aquí el PP está asumiendo un riesgo gravísimo, y yo me consta que hay mucha preocupación en el Tribunal Supremo con este tema, porque desde el momento en que Sánchez ha dicho ya varias veces de modo tajante que no iba a cambiar las mayorías, todo el mundo está pensando que las va a cambiar, porque cuando Sánchez dice esto, claro, entonces en el Supremo hay verdadero...
Pero no voy a cambiar las mayorías, claro. Acaba de anunciar que cambia la mayoría.
Entonces, en el Supremo está todo el mundo... y además es que...
Pero dicen la mayoría de 3/5 por la mayoría
absoluta. La mayoría absoluta, incluso pasar todo el nombramiento de los externos, los que son jueces, al Congreso, con lo cual el Senado se quedaría solo con los 4 que la Constitución obligatoriamente encomienda al Senado, que son los 4 juristas de reconocido prestigio. Entonces, serían 16 en el Congreso, 4 en el Senado, y además rebajando las mayorías. Y no solo las mayorías de elección de los jueces, sino incluso las mayorías por las cuales el Consejo internamente elige a los magistrados del Supremo, o sea que eso sería un desastre, porque eso sería ya copar el Consejo.
Y dices que hay preocupación en el Supremo.
Claro, claro, y me consta que esto es así, me consta que hay muchos magistrados preocupados porque se dan cuenta de que el PP está jugando con fuego. Y yo creo que esto se lo han hecho llegar al PP, y el PP, lógicamente, bueno, ha...
digamos, entendido el mensaje, creo yo.
Dice, necesito un mínimo de garantías.
Claro, entonces yo creo que el PP ha cambiado de posición por esto. Y además es que, y aparte, claro, también es verdad que la presión de la Comisión Europea cada vez es más fuerte, porque Reinders ya no sabe lo que decir. Entonces,
no, si el hombre ya no habla más que para esto. Abre la boca y España, Consejo General de...
Ahora también, Fernando, cuando Sánchez dice que es plenamente legitimado, en el fondo se está refiriendo a que el Consejo ahora mismo está a medio gas, pero porque le han quitado unas facultades.
Claro, pero ha sido el mismo.
Claro, el mismo. O sea, exacto.
Pero entonces, siguiendo este razonamiento, Carlos, en tres segundos, claro, no vaya a ser, que el PP se ponga de acuerdo con Sánchez, no vaya a ser que si no se pone de acuerdo sea peor, porque nos cambien la mayoría y al final sea
claro.
Un Consejo General del Poder Judicial que salga directamente del Congreso. Invocarán la soberanía popular, etcétera, etcétera. Claro, está bien tirado esto. Y de, oye, siempre, la cosa siempre es susceptible de empeorar, así que mejor el acuerdo antes.
Exacto.
Carlos Vidal,
muy bien.
Buenas tardes, gracias por tu análisis.
Nada.
Ya, Pilar, ha sido divertidísimo, ¿eh? Dice, no, el presidente del gobierno niega que vaya a cambiar la mayoría y entonces todo el mundo se echa cuerpo a tierra porque sabe que o piensa que están anunciando un cambio de las mayorías.
No, nos ha mostrado claramente la línea también de interpretación a los periodistas incluso, ¿eh?
Con esto, si niega Carlos, algo, sí, es que lo está anunciando.
Es justo lo contrario, está claro. En fin, bueno, y este es Fernando Trías de Bes, nuestro profesor de economía de bolsillo.
Acaban de salir los aumentos de alquiler registrados en lo que va de año. Superamos el 9% cuando hay una nueva ley de vivienda que, si bien entró en vigor en mayo, tenía que haber limitado los aumentos al 2%. ¿Qué es lo que sucede? Pues que la nueva ley, por lo menos de momento, no está funcionando. Demasiadas excepciones y demasiadas dificultades, sobre todo para intentar regular los precios, que es algo prácticamente imposible en una economía de libre mercado.
Sí, el alquiler sigue subiendo un 9% más caro, el alquiler del mes de noviembre de este 2023 con respecto al año pasado. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está fallando en la nueva ley de vivienda? Lo analizamos enseguida. Con Fernando Trías de Bes intentamos no buscar soluciones, pero por lo menos ver dónde las han encontrado. A ver si podemos copiar algo para solucionar este problema tan grave que tenemos con la vivienda. Pero de momento, claro, estamos todos inmersos en este puente. Incluso los que estamos trabajando nos sentimos de puente, que lo sepas, ¿eh? Estamos acompañándote o trabajando de puente. En este puente de la Constitución y de la Inmaculada, es un puente de 5 días, ojo, que es mucho tiempo para los más afortunados. Y por lo que veo, no paramos de movernos. Claudia Cid, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Solo en las carreteras se esperan más de 8 millones de desplazamientos.
Sí, Pilar, y más de 340.000 viajes en coche compartido, un 8% más que en 2022, según la plataforma referente en el sector, pues lo que muestra que tenemos ganas de movernos, pero que, bueno, buscamos también ese ahorro tan necesario en un contexto de elevada inflación. En cuanto a los vuelos, casi 28.000 tiene programados AENA para estos días en los aeropuertos españoles. Es cierto que es un 9,4% menos que el año pasado, pero es que hay que tener en cuenta que el puente 2022, pues es que duró toda una semana.
Fíjate, y este puente ha arrancado con un 20% más de reservas que el puente de diciembre del año pasado, ¿no?
Y entre un 20 y un 25% más en el gasto medio. Los elevados precios, pues no detienen nuestras ganas de viajar, pero bueno, sí que se va notando en la estancia media. Luis Alberto, al mando de un hotel en Gijón.
Se observa cambios en los hábitos con respecto al puente del año pasado, ya que el año pasado los clientes venían una media de los 3 días del puente. En cambio, este año están solamente 2 días.
Habrá que esperar al final del puente para poder, pues, hacer un balance, pero el arranque por ahora ha sido bueno.
Y Claudia, ¿a dónde estamos viajando los españoles?
Pues mira, Pilar, somos animales de costumbre. Madrid es uno de los destinos preferentes para este puente. Aquí están rozando el lleno. Teresa, de un hotel de la capital.
El Nacional ya ha convertido prácticamente en una tradición visitar Madrid en Navidades y aprovechar este puente precisamente para disfrutar de toda esa oferta cultural, gastronómica, de ocio que ofrece la capital.
En Canarias y en las grandes ciudades asturianas están por encima del 80% de ocupación y superando esas cifras en Benidorm o Cádiz, tal y como nos cuentan Miguel, que está al frente de un hotel de Benidorm, y César, responsable de un hotel en Jerez.
Entre el 6 y el 9 de diciembre estamos ya por un 88%.
El miércoles tenemos un 62% de ocupación, jueves 75% y viernes y sábado estamos prácticamente llenos. Todavía nos queda algo, estamos a un 98% de ocupación, pero un 82,22% es la media que tenemos por el puente.
Y si nos vamos al frío, concretamente a las estaciones de esquí, pues se esperaba un 80% de ocupación, pero es que la falta de nevadas pues ha tenido que reducir un poco las reservas. Lo cuenta Amparo, que tiene un pequeño hotel en Candanchú, en Huesca.
Nosotros estábamos a un 80%, y lo que pasa es que como todavía no han abierto, pues hemos quedado a un 50%. Si realmente deciden no abrir, pues nos quedaremos con menos.
Bueno, pues veo que en los alojamientos rurales también se espera una ocupación alta del 78%. Y luego, bueno, siempre están los que han viajado al extranjero. Veo también, Claudia, que Londres, París, Roma o Ámsterdam son algunos de los destinos favoritos de los españoles que se han ido fuera.
Sí.
Los que se han ido, porque...
Sí, porque tú y yo...
Bueno, pero claro, pero ¿sabes por qué? Pues porque Madrid es uno de los destinos prioritarios.
Eso es verdad.
Pues, ¿a dónde íbamos a ir? A quedarnos, Claudia.
Eso es verdad.
Gracias.
A ti.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Este 8 de diciembre, España celebra su patrona, la Inmaculada Concepción. Un día grande que 13 volverá a compartir con sus espectadores. Desde la Catedral Primada de Toledo, presidida por el arzobispo Monseñor Francisco Cerro Chávez, Santa Misa de la Inmaculada Concepción. El viernes, a las 12 de la mañana, en 13.
Oye, ¿puedo bajar la ventanilla y...?
No, Clara.
¿Si no tardo nada?
Bueno, va.
¡Ya somos iluminados!
Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante, en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wilet y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
¿Nos vamos a la cama y charlamos un rato?
Vale, pero ¿te apetece más charlar que ver una serie?
Sí, más que ver una serie.
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Este 8 de diciembre, España celebra su patrona, la Inmaculada Concepción. Un día grande que 13 volverá a compartir con sus espectadores. Desde la Catedral Primada de Toledo, presidida por el arzobispo Monseñor Francisco Cerro Chávez, Santa Misa de la Inmaculada Concepción. El viernes, a las 12 de la mañana, en 13.
¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Toda España corre hacia Teddy. Celebramos 3.000 filiales en Europa con un 30% de descuento en todas las velas. Ahora, un 30%. Teddy, un mundo de ideas.
Uy, se ha colado una avispa en el coche. Rápido, rápido, abre la ventanilla. Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Esta Navidad regala bienestar de la mano de HSN. Elige el pack que más se adapte a tu ser querido. Sentirse bien, dulces sueños, coffee lovers, date un capricho saludable con la garantía y calidad de HSN. HSN, nutrición de calidad para una vida sana. También en Navidad.
Las 5.